Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 29 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 19 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, y después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Para que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente, aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley, la ignorancia a lo que establece la ley, no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente ¿dónde está el lavado del dinero, no? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero cuando era en gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80. Un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que indica a uno y a otro, no, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fakhra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. Es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Fakhra no es la única vacuna desarrollada por los expertos iraníes. Las compañías farmacéuticas persas están produciendo otros fármacos contra la letal enfermedad, algunos de los cuales son Coviran Barakat, Razi, Copars y Pastor.
Con el ensayo clínico de Fakhra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
En México, un gobernador fronterizo está en problemas con la justicia. La Fiscalía General envió un expediente a la Cámara de Diputados con acusaciones graves en contra del gobernador de Tamaulipas. A Francisco Javier Cabeza de Vaca se le vincula con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Se pretende quitarle el fuero que goza como mandatario estatal. García Cabeza de Vaca respondió que las acusaciones en su contra son falsas.
Pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento.
El presidente mexicano respondió que su gobierno no fabrica culpables. Pidió a la Fiscalía que se haga público el expediente para que se garantice el derecho a la información y a la transparencia.
Yo quiero conocer el expediente. Quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso. Porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie.
Dos gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están tras las rejas. Yarrington está en una cárcel estadounidense y Hernández en una mexicana. Tamaulipas es un estado donde los grupos del crimen organizado luchan con violencia para tener el control del tráfico de drogas a Estados Unidos. García Cabeza de Vaca asegura que él nunca ha violado la ley.
El gobernador actual tenga una carpeta de investigación y esté siendo sometido a desafuero en la Cámara de Diputados, nos habla de que el crimen organizado está penetrando y ha penetrado a la sociedad tamaulipeca, que busca cómo acceder a las redes de poder del estado de Tamaulipas para que protejan sus actividades.
El presidente de México aseguró que debe haber transparencia en cualquier acusación judicial, pero también dijo en clara referencia al gobernador tamaulipeco que él no tapará a ninguna de ellas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares, en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal.
Estamos padeciendo las condiciones de ser vecinos de Brasil. Sin duda alguna, en principio decirlo, el gobierno brasileño, irresponsable como es, ha generado, bueno, todas las condiciones para que allí el pueblo brasileño hoy sufra.
Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todas y a todos la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado en este año, van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán fue anfitrión de los embajadores de diferentes países en Teherán para celebrar la llegada del Año Nuevo Persa. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, felicitó la llegada de Nowruz y enfatizó que la pandemia del año pasado dio a todos una lección importante.
La lección que debemos aprender todos es que solo hay un poder en el mundo, Dios Todopoderoso. No hay otro poder. Los que alegaban ser los más poderosos en las áreas de la economía, militar y medicina se arrodillaron frente a un virus.
Nowruz es la fiesta más celebrada en Irán. Significa nuevo día y marca el primer día de la primavera en el país persa. La festividad, que generalmente cae alrededor del 21 de marzo, se celebra ampliamente en Asia Occidental y Central.
La cantidad de similitudes que veo en la festividad del Nowruz de Año Nuevo con las propias tradiciones de mi país en México. El ambiente familiar, la camaradería, la amistad, el simbolismo de decir adiós a un año viejo y esperar uno nuevo, las esperanzas y digamos, el optimismo que eso implica. Desde luego es muy parecido y desde luego te contagia.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición.
Más de 300 millones de personas alrededor del mundo celebran el Nowruz. Nowruz literalmente significa un nuevo día. Un nuevo comienzo en el que todos deseamos que podamos ver el fin de la pandemia de la COVID-19. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano.
Contra el imperialismo estadounidense, el cual pues a través de sus nefastas actividades ha pretendido afectar el desarrollo, afectar las economías de los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños. Y gracias a la lucha revolucionaria de estos pueblos originarios, gracias a eso nosotros hemos resistido ese ataque nefasto y ese ataque criminal terrorista de este país.
Los escritores de Entre los indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina.
Este libro muestra el vínculo emocional entre el pueblo de Irán y el de América Latina, así como su proximidad cultural. Ambos pueblos buscan justicia, aprecian la naturaleza, abogan por la paz sostenible y defienden la humanidad, y esto puede estrechar lazos de amistad entre los dos pueblos.
Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes, iraníes a Bolivia, aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Tera.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el ex procurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos políticos partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar. No dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MISA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política para hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así de claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
El discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
Ah, no, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estimados amigos, enseguida les invitamos a escuchar el espacio La Guerra de Yemen cumple 6 años. Luego,
El programa Brecha Económica con el título Manipulación de Wall Street. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía. La guerra de Yemen cumple 6 años. Sus perspectivas.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Julia Palomino, estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado La guerra de Yemen cumple 6 años, sus perspectivas. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
La guerra de la coalición pro-saudí contra Yemen va a cumplir 6 años en un momento en el que Arabia Saudí, para evitar su derrota ante el gobierno de salvación nacional de Yemen, se ha dirigido a Turquía, país que hasta finales de 2020 criticaba duramente las políticas de Riad ante el mundo árabe. La guerra de Yemen está cumpliendo su 6º año, marcada por varios acontecimientos importantes. El primer acontecimiento es la superioridad del ejército y los comités populares de Yemen. En el 6º año de guerra, estos últimos llevaron a cabo 2 operaciones de disuasión en territorio saudí. La primera operación fue en junio de 2020, la cual fue denominada la 4ª operación de disuasión, en la que el Ministerio de Defensa e Inteligencia de Arabia Saudí, la base aérea de Salman y algunas posiciones militares en Riad, Ghizan y Najran fueron blanco de ataques con misiles y drones del ejército y los comités populares de Yemen. La segunda operación fue en febrero de 2021, que se denominó la 5ª operación de disuasión, que tuvo como objetivo a Riad, la capital saudí, y las 2 ciudades meridionales de Abha y Khamis Mushait. La importancia de dichas operaciones radica en que con misiles y drones yemeníes se atacó el interior del territorio saudí, pero incluso los sistemas estadounidenses no pudieron interceptarlos. Otra cosa es que estas operaciones tienen naturaleza defensiva. En otras palabras, dado que continúan los ataques diarios de Arabia Saudí contra Yemen, el ejército y los comités populares llevaron a cabo este tipo de operativos en respuesta a estos ataques.
El mensaje principal es que ninguna agresión de la coalición pro-saudí contra Yemen quedará sin respuesta. El general de brigada Abed al-Tawar, experto militar y estratégico yemení, comentó que la 5ª operación de disuasión es un testimonio del fortalecimiento del poder militar de Yemen. Además de las citadas operaciones, el ejército yemení y los comités populares cosecharon otros 2 importantes éxitos en el 6º año de guerra. El primero fue penetrar dentro en las zonas de los agresores y el segundo fue la liberación de las áreas ocupadas en Yemen. La penetración en las áreas de los agresores saudíes es de suma importancia y apunta a la poderosa inteligencia del ejército yemení y los comités populares. Abdullah Hakim, jefe del Departamento de Inteligencia Militar de Sana'a, dijo al respecto: la penetración de Sana'a dentro de las regiones de los agresores y sus agentes indica la debilidad del frente del enemigo y la fragilidad de su estructura defensiva. Este éxito muestra una vez más los daños que implica el uso de fuerzas mercenarias por parte de Arabia Saudí, así como la superioridad humana de los yemeníes sobre los saudíes. En cuanto a lo que está sucediendo en los campos de batalla, la Operación Marib representa un gran logro. Las fuerzas del ejército y los comités populares yemeníes están a punto de liberar la estratégica provincia de Marib y ahora están a 5 kilómetros de ella. Si se libera a Marib, prácticamente todo el norte de Yemen estará bajo el control del Gobierno de Salvación Nacional y, desde luego, el sueño de Arabia Saudí de llegar a Sana'a se frustrará. Los éxitos cosechados en los campos de batalla y los éxitos de inteligencia del ejército yemení y los comités populares, sumados al cambio del gobierno de Estados Unidos, han acorralado a Arabia Saudí en su guerra contra Yemen. Riad está asustada por la determinación de los yemeníes para ganar la guerra, ya que se cree ampliamente dentro y fuera de Arabia Saudí que los Al Saud han sufrido derrota en la guerra contra Yemen y que la continuación de la misma podría exacerbar esta situación. El cambio del gobierno en Estados Unidos ha empeorado las cosas.
Si bien la administración norteamericana anunció solo en palabras que pondría fin a su apoyo a Arabia Saudí en la guerra de Yemen, no cabe duda de que la administración de Joe Biden no tendrá la misma función que la administración de Donald Trump para los Al Saud en la guerra contra Yemen. En consecuencia, Arabia Saudí pidió este mes ayuda a Turquía. El pasado 9 de marzo, la Cancillería de Turquía expresó en un comunicado su solidaridad con Arabia Saudí ante los ataques del movimiento popular yemení Ansarullah contra su territorio. En la nota se señala que Turquía apoya al pueblo y al gobierno saudíes frente a los ataques de Ansarullah contra las instalaciones petroleras de este país. El periódico Rai al-Yawm escribió en un análisis lo siguiente: este comunicado oficial de Turquía parece confirmar lo que está pasando detrás de los acuerdos alcanzados entre Turquía y Arabia Saudí tras la solicitud de Riad a Ankara para ofrecer asistencia militar en la guerra de Yemen y la batalla de Marib. Según los informes, el servicio de inteligencia turco ha comenzado a preparar la lista de rebeldes dispuestos a participar en la guerra con Yemen, fijando sueldos muy altos, y ha llamado a los grupos terroristas en Idlib, Siria, a inscribir a sus miembros para su traslado a Yemen a fin de combatir junto a Arabia Saudí. La continuación de la guerra de Yemen, además de conducir a una derrota militar más grave para Arabia Saudí, agravará la catástrofe humanitaria en Yemen y también supondrá un fracaso para las Naciones Unidas, que en la práctica no ha podido hacer nada para acabar con esta crisis. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y Fondo de las Naciones Unidas, viajó a Yemen, incluida la capital Sana'a, en marzo de 2021, después de lo cual advirtió sobre una amplia hambruna en el país y dijo que el mundo debe despertar y ver las malas condiciones en Yemen, sobre todo las condiciones de los menores que él vio en el hospital de Sana. Con anterioridad, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, dijo que la mitad de los yemeníes pasarían hambre el próximo año si la guerra continuaba. Añadió que nuestro pronóstico es que 5 millones de personas estarían a un paso del hambre.
Pese a esta situación, la ONU, en lugar de hacer algo para detener la guerra, ha buscado frenar las operaciones, ataques del ejército y los comités populares yemeníes contra Arabia Saudí. Al respecto, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, declaró el pasado 11 de marzo que apenas los yemeníes hacen algo, estas personas, incluida la ONU, alzan su voz de inmediato. Esta acción de la ONU es peor que la de Estados Unidos, que no condena a Arabia Saudí, pero sí condena la autodefensa de los yemeníes. Esta dura crítica no solo está dirigida a las mentiras de Washington sobre los derechos humanos, sino que también ratifica la idea de que la ONU no tiene una función imparcial y se ha convertido en una organización política que toma partido de los países capitalistas regionales y las potencias mundiales, lo que explica, entre otras razones, la prolongación de crisis como la guerra de Yemen. Parece ser que la perspectiva de la guerra de Yemen debe buscarse en el choque entre la voluntad de los yemeníes y la confusión de los saudíes. Mohammad Ali al-Houthi, miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, aseguró que una verdadera paz en Yemen depende del desbloque a Yemen y del cese de la agresión a ella. Los yemeníes son gente libre y no acepta la opresión y quiere la libertad y victoria. Añadió, le digo a Bin Salman que la continuación de la guerra en nuestra tierra significaría el fin de su reino y su gobierno. El pueblo yemení está en el umbral del séptimo año de confrontación con la agresión de una coalición pro-saudí, pero sigue resistiendo. A su vez, el analista ruso Alexander Nazarov sostiene que Arabia Saudí enfrenta ciertos problemas para retirarse de la guerra de Yemen, ya que no hay un plan claro para estabilizar a Yemen bajo unos términos que sean aceptables para Riad. Adicionalmente, aumentan las contradicciones, se intensifica la rivalidad con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí perderá su liderazgo en la península. Bajo estas condiciones, acabar con la guerra de Yemen depende sobre todo de la voluntad de Arabia Saudí, las potencias mundiales y la ONU, toda vez que el enfoque del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen es básicamente defensivo y no ofensivo. En la actualidad, la confusión de los al-Saud y las dudas del gobierno norteamericano acerca de la política que se van a iniciar en Yemen son más patentes que nunca, y no hay señales de que se quiera poner fin a la guerra.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
muy pronto por Hispan TV.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirme acompañarles en esta oportunidad. Les saluda Carlos Alonso, hoy en sustitución de Madis Mailpur, en una nueva edición de Brecha Económica. En el programa de esta semana vamos a ver cómo los operadores de Wall Street se han visto sacudidos una vez más por otra crisis financiera. Cuando se trata de acciones y participaciones, no existe mayor nombre a nivel global que la famosa Bolsa de Valores de Nueva York, que está ubicada en Wall Street. Sin embargo, más recientemente, los mercados y los grandes comisionados del mercado de valores se han visto afectados por comerciantes común y corrientes. Estos comerciantes utilizan un foro del chat en línea que se llama Reddit para manipular las acciones y participaciones, siendo su actuación más notoria, llegando a ocupar los últimos titulares, el aprieto de GameStop que provocó, como podemos ver en este gráfico, que el precio de las pequeñas empresas aumentara en más del 1700%. El grupo Reddit se vio influenciado por un hilo en particular, a saber, la página de Wall Street Bets, que fue diseñada para compartir consejos e información sobre qué acciones y participaciones comprar, y por lo tanto atestiguó el fenómeno de explotar a todos los niveles, que demuestra cuán rápido el grupo pasó de menos de 1 millón de suscriptores a más de 5 millones casi de la noche a la mañana. Vamos a ver ahora nuestro primer informe, que estudia precisamente cómo los eventos desencadenaron que muchas personas ganaran sumas de dinero considerablemente grandes, mientras que los inversores y corredores de Wall Street solo pudieron quedarse quietos y observar cómo perdían miles de millones.
En 2012 nació una página de Reddit y se llamó r/WallStreetTBS, una página simple que discutía abiertamente consejos y trucos sobre la compra-venta de acciones para el pequeño inversor. En ese momento nadie hubiera podido augurar que algún día el foro del chat desencadenaría una crisis que le costó a Wall Street miles de millones de dólares. En 2021, la tienda de videojuegos en apuros GameStop acaparó repentinamente toda la atención cuando los usuarios del grupo Reddit usaron el foro para animarse mutuamente a comprar acciones de la compañía, que a su vez elevó por los aires el precio de sus acciones. Para consternación de los inversores de fondos de cobertura que habían apostado en contra de la subida de los precios, puesto que la empresa se precipitaba hacia la tutela.
It's very reminiscent of 1999 and the dot-com era, because
el repentino aumento de los precios obligó a los inversores institucionales a recomprar las acciones contra las que habían apostado, obviamente a un precio mucho más alto, por lo que los dejó con los bolsillos vacíos en el proceso, un proceso conocido en el mercado como un short squeeze, un alza repentina del precio.
You've had an explosion of the average Joe, so to speak, citizens.
Tal fue la popularidad de la página Wall Street BTS que sus suscriptores se dispararon y pasaron de 3 millones de miembros en enero de 2021 a más de 8 millones a principios de febrero. Lo que demuestra que, con un número tan grande de personas que compran todas las mismas acciones al mismo tiempo, la manipulación del mercado realizada tomó por sorpresa incluso a los operadores bursátiles más profesionales. Una de las principales plataformas para comprar y vender acciones a pequeña escala era la aplicación Robinhood. Sin embargo, la presión ejercida en su contra por los poderosos corredores de Wall Street y otras instituciones financieras fue tal que se vieron obligados a intervenir en un bloque de transacciones que involucraron a GameStop, que a estas alturas había visto subir los precios de las acciones en un 140%.
Qué placer para este servidor que nos puedan acompañar en nuestra brecha económica de hoy el señor Julio Gambina. Él es economista desde Buenos Aires, también Larry Bridwell, quien es profesor de negocios internacionales de la Universidad de Pace en Nueva York. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí. Profesor Bridwell, en primer lugar, estamos analizando a los inversores aficionados que se organizaron en Reddit y en otros foros en línea dirigidos a acciones de empresas. Empresas como, por ejemplo, GameStop, que actúan como acciones de venta corta fácil para los fondos de cobertura. Así es como se informó, y esto puede ser difícil de entender para todos nuestros televidentes. Le pregunto, ¿usted en particular nos los puede explicar?
Well, the controversy is on the little people in the stock market.
Bueno, la controversia sobre estas personas pequeñas en los mercados de valores comenzó cuando creyeron que podían comprar acciones de GameStop a través de Robinhood y que los grandes fondos de cobertura habían pisoteado a estas pequeñas personas. Y esto ha atraído una enorme atención mediática. Y lo que pasó fue que los grandes fondos de cobertura acortaron las acciones de GameStop porque creían que iba a caer y así apostaron por su caída. Luego hubo una sala de chat, y esto es un ejemplo del efecto de las redes sociales. En esta sala de chat, mucha gente joven que había comprado en GameStop pensó que esas acciones iban a tener un buen futuro y comenzaron a debatir al respecto, sobre los juegos que habían comprado allí, etc. Por lo tanto, empezaron a comprar sus acciones y después esto creó problemas para los fondos de cobertura que lo acortaron y luego Robinhood dejó de recibir órdenes y todo se colapsó y así comenzó todo el debate acerca de que Wall Street está dañando al pequeño inversor promedio.
Bien, muchísimas gracias, Larry. También nos acompaña Julio Gambina, economista. Julio, este es un ejemplo sin precedentes de cómo el público en general ha podido hacer temblar los cimientos de una institución establecida y poderosa. ¿Tú en particular crees que tales ejemplos se volverán a ver en el futuro o los poderes que están dentro de Wall Street y otras bolsas de valores mundiales van a tomar medidas para evitar que esto se repita?
Bueno, el ejemplo y la sorpresa ya aconteció, e incluso los grandes fondos de inversión demandaron a las autoridades monetarias para establecer determinados controles y evitar que esto pase en el futuro. De alguna manera se le puso un control a la medida de los inversores pequeños para evitar ese movimiento de las compras en corto. Digamos que el sistema financiero con esto tomó aviso, tomó nota y encomendó a los reguladores financieros para que esto no vuelva a ocurrir, porque el mecanismo está todo montado para la especulación financiera y para que haya seguridad en el negocio de compra-venta a nivel bursátil. Por lo tanto, hay que tomarlo como una experiencia que fue sorpresa ahora, y es difícil que esa sorpresa vuelva a repetirse en Estados Unidos o en otros mercados bursátiles.
Bien, muchas gracias tanto al señor Julio Gambina como al profesor Bridwell. Vamos a volver a conversar más adelante con ambos aquí en Brecha Económica. Valga decir que la saga que se desarrolló llamó la atención de los legisladores estadounidenses. No hay noticias de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es una gran agencia independiente del gobierno federal de los Estados Unidos, que fue creada después de la caída del mercado de valores en la década de los años 20 para proteger a los inversores y al sistema bancario nacional.
Poco antes de que la cuestión, la saga GameStop, adquiriera un cariz político, los legisladores de ambos lados del espectro en los Estados Unidos se unieron al debate y algunos dijeron que la imposición de restricciones a la compra-venta de acciones era inaceptable.
Bien, nuevamente con nosotros aquí en Brecha Económica, Julio Gambina y el profesor Larry Bridwell. Profesor Bridwell, a fin de cuentas hay un problema. ¿Acaso Robin Hood conspiró con los grandes fondos de cobertura de Wall Street para arruinar a la gente común y corriente que de repente se estaba haciendo rica con sus inversiones, como por ejemplo GameStop?
Bueno, esto parece un drama judicial porque Robinhood era relativamente una compañía nueva y no habían anticipado esto. Por lo menos, este es el argumento que dan. Dicen que de repente recibieron todas estas órdenes y no contaban con el capital. Por lo tanto, les tomó un par de días conseguir el capital necesario. Ahora el CEO de Robinhood dice: soy una víctima inocente de las circunstancias, mientras que otras personas afirman que está vinculado con con los fondos de cobertura. Entonces creo que vamos a tener una audiencia judicial para poder entender cuál es la verdadera historia. No obstante, se especula con que Robin Hood coludió con los fondos de cobertura, pero su CEO lo niega. Por lo tanto, tenemos que esperar y ver a qué conclusiones llegarán las investigaciones.
Bien, Julio Gambina, se sabe que Wall Street, compuesto por fondos de cobertura,